Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que no le gusta que se utilice una doble vara de medir. La ministra de Sanidad, la ministra Carmen Montón, ha negado que al cursar un máster del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, esta fue la misma institución que le dio el máster a Cifuentes, la ministra ha negado que al cursar ese máster cometiera irregularidades. Informaciones publicadas por el diario.es apuntan, informaciones que tienen que ser confirmadas en una investigación, apuntan que la ministra empezó el máster cuando la mitad de las asignaturas ya había terminado, que no asistió a clase y que no tuvo contacto con los profesores. La ministra ha argumentado que la dirección del máster le dijo por mail que podía cursarlo a distancia. Tenemos un nuevo caso de político y máster. Y yo creo, no sé tú qué piensas, que hay que hacer distinciones. Primero, no se puede aplicar una doble vara de medir. Si la ministra Montón al final sigue al frente del ministerio, sigue en el cargo, porque lo único que se demuestra es que se lo pusieron fácil para aprobar el máster, que es lo que parece, el PSOE no puede seguir atacando a Pablo Casado porque Pablo Casado lo tuviera fácil para conseguir sus títulos. No se puede utilizar una doble vara de medir. El PSOE no puede utilizar una doble vara de medir. La misma vara de medir que sirve para Carmen Montón sirve para Pablo Casado. Dos, hay que ser feroz con la corrupción. Hay que ser muy exigente y no tolerar que los políticos mientan, pero hay que distinguir. Una cosa es que un político lo tenga muy fácil para conseguir un máster, que no vaya a clase, que al final le aprueben las asignaturas sin pegar ni palo. Eso es una cosa. Otra cosa es mentir y falsificar documentos públicos. Y otra tercera cosa es la corrupción. No se puede mezclar todo. Está mal que a los políticos le pongan las cosas fáciles para obtener el máster. Pero eso no es lo mismo que mentir y que falsear un documento público. Y eso no es lo mismo que una corrupción con la que se compran votos o una corrupción que financia irregularmente a un partido. Hay grados, hay niveles, y si no distinguimos, montamos un barullo de mucho cuidado. Tercero, aquí quien sale perdiendo, como siempre, es la gente. Porque seguramente la Universidad Rey Juan Carlos, hay un procedimiento judicial abierto, actuó de forma inconveniente, ya veremos si delictiva. Pero ¿quién sale perjudicado? Los que se han pagado su máster. Los que han estudiado como campeones para sacarse un máster salen perjudicados porque no haya control para ciertos máster, porque cierta universidad regalase esos máster. Es lo primero, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. La ex vicepresidenta del Gobierno y ex candidata del Partido Popular a la presidencia del partido, Soraya Sáez de Santa María, deja la política. Así se lo ha comunicado al presidente del PP, Pablo Casado, con quien se ha reunido esta mañana, Javier Atar.
Santa María ha tomado la decisión, según dice en un comunicado, después de realizar una profunda reflexión y convencida de que es lo mejor para su familia, para ella y para la nueva dirección del PP después de 18 años de intensa actividad política. Recuerda la ex vicepresidenta que ha sido un honor trabajar con el presidente Mariano Rajoy y también se acuerda de los afiliados del partido, de los que, dice, le apoyaron de forma mayoritaria en las primarias previas al último congreso. Con ellos, dice, tiene una deuda de gratitud infinita. Finalmente, Sáenz de Santa María explica que ha transmitido a Pablo Casado, quien le arrebató la presidencia del PP, sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido y que cuenta con la mejor organización política de España.
Una vez conocida la decisión de Soraya Sáez de Santa María de abandonar la política, la reacción oficial del PP llegaba a través del vicesecretario de Organización de los Populares, de Javier Maroto.
Nombres como Juanma Moreno, como Alfonso Alonso, como Isabel Bonich, somos parte del mismo proyecto del Partido Popular. Todos tenemos hueco en ese proyecto común. Las decisiones personales simplemente hay que respetarlas y yo es lo único que puedo decir.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece esta tarde en el Senado en medio de la polémica por la venta de armas a Arabia Saudí. Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tranquilizado a los agentes sociales asegurando que los navíos de Navantia para Arabia Saudí no están en riesgo. Escuchamos a Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras, y a Juan Rosell, presidente de la COE.
Lo único que nos han trasladado es que no hay caso, que las corbetas no están en riesgo y, por tanto, se lanza un mensaje de tranquilidad en ese terreno.
Parece que no va a haber ningún problema, que no hay ningún dato que nos diga de que puede haber un problema con todo ello. Hay que ser positivos, que en este momento pues no parece que haya informaciones en sentido de que peligra.
Y te cuento también que al final de año, Gobierno y agentes sociales quieren tener culminado un plan estratégico para impulsar la formación profesional y aumentar su implantación en el sistema educativo. Debe ser decisiva en el tejido productivo, como ocurre en países de nuestro entorno. El presidente del Gobierno se ha reunido hoy con patronal y sindicatos. Susana Moneo.
Se trata de que la formación profesional gane peso en el sistema productivo y como movilizador del mercado laboral en una sociedad en la que solo el 12% de los estudiantes elige esta opción. El plan estará ultimado a finales de año, no es una segunda división, decía Juan Rosell, presidente de la patronal.
Hay que prestigiarla, no es una segunda división, ni muchísimo menos, sino que por su manera de funcionar y su manera de trabajar es mucho más fácil adaptarla.
En los países de la OCDE, el porcentaje de estudiantes que elige esta opción es del 25%.
Y ya en los deportes, el piloto italiano Romano Fenati pide perdón por su temeraria maniobra en San Marino. Luis Munilla.
Fenati le tocó ayer la maneta del freno a su compatriota Stefano Manchi cuando iba a 217 por hora. Ha tardado 24 horas en pedir disculpas en un comunicado. Me disculpo con todo el mundo del deporte. Ha sido un gesto vergonzoso. No debería haber reaccionado a las provocaciones. Son algunas de las frases de Fenati. A pesar de todo, su escudería le ha echado hoy a la calle y MV Agusta, con la que iba a correr el año que viene, ha rescindido también el contrato. Y otro lío, el del partido de la Liga Española en Estados Unidos. Esta mañana se ha reunido la Liga con la AFE, la Asociación de Jugadores, que amenazaba con huelga, y según ha sabido COPE, ha habido acercamiento de posturas. La Liga ha hecho una oferta de promoción para jugadores en paro y la AFE va a estudiar toda la documentación sobre ese partido en Estados Unidos. Su presidente, David Aganzo, ha hablado así después de esa reunión con Tebas.
Nos ha dado información, estamos esperando mucho más información del tema de Estados Unidos y de todos los puntos que hemos hablado, y bueno, ahora mismo nos ha dicho Javier que eran los clubes los que podían determinar esa opción de poder ir a Estados Unidos y que los futbolistas eran libres de poder ir a ese partido.
Por otro lado, la selección española de fútbol se entrena desde las 7 menos cuarto a puerta abierta en Elche para el partido de mañana ante Croacia en la Liga de Naciones. Y en la Vuelta Ciclista a España, hoy tenemos jornada de descanso.
Seguimos en la tarde de COPE. Y te vamos a hablar ahora de Alba. En primer lugar, Alba es una joven que acabó cayendo en una depresión. Sufría anorexia. En realidad hubo un momento en que solo quería dormir, no quería salir de la cama, aunque solo fuera por el hecho de que no quería obsesionarse con la comida ni pensar todo el tiempo en su cuerpo. Alba ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones.
Y yo esa segunda vez me dio un golpe bastante gordo. Cuando fue a intentarlo, ¿no? Fue cuando dije, ¿qué estás haciendo, no? Y pensé totalmente en mi madre, en la gente que iba a dejar.
Alba, su situación por culpa de la anorexia y esa depresión la empujaron a preguntarse ¿por qué vivir? ¿Merece la pena? Para ella, más que una enfermedad, más que una situación, dice que era producto de un sentimiento, la tristeza.
Me gusta hablar de la tristeza, no es una cosa mala, ¿no? Es malo cuando te abrazas a ella. Y yo antes me abrazaba a ella. Me abrazaba profundamente y de alguna forma me dejaba llevar.
Otras personas llegan a este punto por ansiedad, por culpa de las adicciones, por problemas graves que suceden en casa, en el trabajo. También Casimiro, un policía local en Sevilla, intentó suicidarse con su arma reglamentaria.
Angustia, ansiedad, depresión, que tiene su trámite, tiene su proceso, pero el quitarte la vida es una ventolina, es un rayo, o sea, eso es visto y no visto, o sea, es decir, no puedo más, no aguanto más, estoy sufriendo de tal forma que quiero acabar ya con este sufrimiento y con esta ansiedad. Y coges la pistola y te la pontocas aquí debajo e intentas pues quitarte la vida, ¿no?
Casimiro sufrió un asalto en su casa del que se defendió hiriendo a los asaltantes. Ahora le pide 20 años de cárcel. Ese episodio le causa un estrés postraumático por el que, como decimos, intentó quitarse la vida. Ahora investiga, una vez superado este episodio, por qué entre las fuerzas y cuerpos de seguridad se sufren dos veces más suicidios que en el resto de la población.
El año pasado se suicidaron 46 miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, entre guardias civiles, policías nacionales, policías locales y autonómicos. Esto es una, es un tema, una tragedia nacional, la que tenemos con el alto porcentaje de suicidios dentro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad española.
Y en el caso de Alba, a la que escuchábamos hace un momento, ella dice que vive gracias a que pidió ayuda y ahora quiere ayudar a otros que pueden estar pasando por lo mismo.
Desde el momento que empecé a hablar, esa ha sido mi terapia. Hablar y contarlo. Y también atreverme a hacer un trabajo final, una investigación sobre este tema, que sabía, Pilar, que me iba a costar muchísimo.
Pilar, estos dos casos que has contado, el caso de Alba y Casimiro, son ejemplos de una situación difícil, grave, que estamos viviendo en España. Hoy, 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En España, 8.000 personas cada año, todos los años, intentan quitarse la vida. Es una cosa muy seria y es necesario hablar de ella con responsabilidad. Estamos hablando de 3.600 suicidios. Son el doble de muertos que por accidente de tráfico, 80 veces más que hay más víctimas por suicidio, 80 veces más que las que hay por violencia machista. El suicidio, además, es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 y 29 años. O sea, son cifras muy serias. Durante algunos años este ha sido un tema tabú, pero con responsabilidad, repetimos, yo creo que, Pilar, me parece que conviene empezar a hablar de él. ¿Por qué? Porque es una cosa muy seria. Maribel Rodríguez va a ayudarnos a afrontarlo. Maribel Rodríguez es psiquiatra y psicoterapeuta. Maribel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué estas cifras tan altas de suicidio, Maribel? Sabemos, no sé si se puede hablar en términos médicos incluso de una especie de epidemia o algo así. O sea, ¿por qué tanto suicidio en España, en Europa?
Realmente es difícil saber las causas exactas, pero lo que se sabe es que por un lado están los trastornos mentales que influyen en el riesgo suicida, pero también se ha visto en Europa que desde el inicio de la crisis ha habido un aumento, la crisis económica ha habido un aumento en el número de suicidios, seguramente también la falta de sentido, la falta de valores, la soledad. Son muchos factores humanos y médicos los que pueden influir y muchas veces también el sentido que el suicida le da al acto suicida. Es decir, el suicidio a veces se ve como una huida del sufrimiento, como irse a otro lugar, como huir de la desesperación y a veces sin tener claramente en mente un concepto adecuado de qué es la muerte, porque en realidad no lo sabemos.
Como decía Fernando, es un tema que es... hay que tratarlo con mucho cuidado, yo creo. Y de hecho, durante mucho tiempo, parece que la comunicación con respecto a este tema, o por lo menos la idea era hablar cuanto menos mejor. Pero de un tiempo a esta parte, los terapeutas, los especialistas, estáis cambiando de alguna manera queréis que cambiemos la forma de tratarlo, ¿no? O al menos la forma de comunicarlo, que se le dé mayor visibilidad. ¿Por qué?
Yo entiendo que el porqué es para que se pueda hablar de ello. O sea, es un tema tabú. Muchas veces a las personas con riesgo suicida se les dice que no hablen de sus ideas, de sus miedos, de su sufrimiento, porque los demás que están alrededor muchas veces no saben qué hacer, se asustan o creen que haciéndoles callar van a prevenir el suicidio, ¿no? Y lo que sí se sabe es que cuando la persona con riesgo suicida habla, hay más probabilidades de que se le pueda ayudar. Entonces, a mí me parece que es una manera de sensibilizar a la población, a la persona a riesgo suicida, para que pida ayuda y hable de ello, y para que quienes le rodeen también estén sensibilizados con el tema y busquen ayuda y medios para intervenir.
¿Cómo podemos saber, Maribel, si tenemos cerca a alguien en riesgo de suicidarse? ¿Cómo podemos ayudarle? O sea, comprender que está pasando por un momento malo, que está pensando en quitarse la vida, y cómo saber que está sufriendo y está cerca de él de forma eficaz, efectiva.
Lo primero es preguntarle cómo está a la persona que podamos intuir que tenga algún tipo de riesgo, y cuando lo intuimos es porque vemos que alguien está pasándolo muy mal, ¿no? Y lo segundo es preguntarlo directamente. ¿Realmente has pensado en morir? A veces de una manera progresiva.
¿Se puede preguntar eso?
Sí, al menos ver si cómo responde la persona, pero cuando alguien expresa que está muy mal, que está desesperado, que está muy angustiado, cuando vemos una intensidad de sufrimiento grande, uh-huh. es importante preguntar si ese sufrimiento es tal que esa persona desea morir y si es tal que desea incluso quitarse la vida y si es así que pedir una ayuda médica o yeah. psicológica.
Porque si se pide esa ayuda, si se habla, como tú decías antes, es que lo importante es hablar. Primero hablar, que se hable sí. de ello y ver si realmente hay un problema y entonces pedir ayuda. Y en este caso, ¿estaríamos evitando muchos casos de suicidio?
Pues tendríamos que verlo a posteriori. En principio, cuando se atienden casos de riesgo suicida o de personas que sobreviven a un intento suicida en urgencias, se reducen las probabilidades de que esto se repita. Con respecto a la campaña actual, habrá que comprobarlo. Uh-huh. En principio, que se abra la puerta a la reflexión, al diálogo, ya que se ayude más a personas que están sufriendo mucho, creo que es adecuado. A posteriori veremos si se han reducido o no las cifras, ¿no?
Maribel, decías, cuando tienes al lado una persona a la que ves mal, lo que pasa es que a veces no somos capaces de verlo. O sea, los tenemos al lado y esta vida que llevamos nos hace estar pendientes de nuestras cosas, de nuestro trabajo, que es lógico. Pero ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué síntomas? O sea, porque a veces no vemos que las personas que tenemos al lado están desesperadas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué tenemos que estar atentos? Los jóvenes, por ejemplo, los datos de los adolescentes son espeluznantes. ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿Qué tenemos de que vigilar? Somos gente cada vez menos sensible.
Sí, cada vez somos menos sensibles y la vida que llevamos nos hace estar más centrados en nosotros mismos y perder la conexión con los demás. Entonces, creo que lo que hay que estar atentos al diálogo con las otras personas, a saber de cómo está, no tanto de hablar de cosas superficiales, y mostrar un interés genuino y un cariño por el otro, y si no, pues cultivarlo, hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Y a qué estar atentos? Pues a cualquier muestra de malestar, de sufrimiento, de desesperación. La mayoría de las personas que se suicidan o lo intentan han dado avisos antes. Por lo Ajá. menos a una persona le han dicho algo en la mayoría de los casos, porque está ese mito de que el que lo dice no lo hace, y no es así. O sea, en general, el que lo ha hecho antes lo ha dicho de una manera o de otra, o ha manifestado su gran sufrimiento y ha pedido ayuda de manera directa o indirecta. Entonces creo que es aprender a escuchar y también analizar los factores socioculturales que influyen en lo sola que está la gente y las dificultades que hay para la comunicación humana, por ejemplo, las grandes ciudades.
Y cuando alguien a ti, no quiero vulnerar el secreto médico, ¿eh?
Claro.
Antes decías, preguntar directamente, ¿has pensado quitarte la vida? Cuando alguien te lo confiesa y te dice que sí, ¿qué haces?
Pues profundizar en esa idea, por ejemplo, preguntar por qué y para qué. ¿Qué sentido tiene para esa persona esa idea? Y luego es muy importante ver si hay un plan concreto, porque muchas personas en un momento de desesperación pueden fantasear con el suicidio, desearlo, pero lo que es peligroso es cuando la persona en cuestión tiene un plan, tiene un método, lo tiene decidido, y entonces hay que ir a urgencias, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona lo tiene clarísimo, cuando no está tan clarísimo, es ayudar a ver qué hay en el fondo detrás de esta idea, cuál es la motivación, cuál es el sentido de hacer este acto y qué buscan en realidad para buscar la salida a esa búsqueda por otro lugar. Si buscan huir del sufrimiento, se puede plantear que hay otra puerta que además sea reversible, porque lo que sabemos es que la muerte es irreversible, ¿no? Entonces, al menos plantear que puede haber otra salida si quieres salir de la desesperación, de la angustia. Puede ser alguien que tiene un dolor físico, incluso puede ser fruto de una enfermedad física que sea desesperante, etcétera, ¿no? Entonces, es atender a la necesidad que haya detrás del deseo suicida.
Y que esa puerta existe, hacerle ver que esa puerta existe.
Claro, claro, que existe y dedicar tiempo para mostrar que existe y que hay profesionales formados específicamente en esto, ¿no?
Maribel Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. Desde luego, después de escucharte, uno se queda con más ganas de mirar, escuchar, dialogar, atender al que tienes al lado. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Fernando, ¿tú estabas nervioso el día que estrenamos la temporada de La Tarde?
Sí, nerviosísimo. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Pues no parecías, ¿eh? Pero bueno, los nervios se llevan por dentro a veces. No creo que estén muy nerviosos nuestros protagonistas, porque la verdad es que si algo tienen es currículum y tablas, y aquí están en La Tarde
y con años nosotros, de televisión.
Y años
de televisión y algunos también de radio. José Luis Pérez, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal,
Ana Samboal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Están de estreno en 13 hoy, 8:30 de la tarde, con 13 al día. ¿Y cómo estáis?
Pues mira, cada vez que se enciende ese pilotito rojo que tienes en la radio o que tienes en las cámaras, el cosquillón en el estómago, por mucha experiencia que tengas, te lo llevas. Y yo creo que malo sería si no tienes ese pequeño chute de nervios, que en el fondo lo que hace también es que se dispare la adrenalina y que estés más concentrado, ¿no? Los nervios acompañan, claro, y mucho más a unas horas de un estreno.
Que no queda nada, si es que quedan 4 horas.
Es la tensión que te mantiene con los 5 sentidos alerta, es ilusión también, es el querer abarcar todo y saber
que no cabe todo,
que no se puede,
que no cabe todo, el estar atentos a todo y saber que tenemos que estar preparados también para que la actualidad y lo que esté ocurriendo en ese momento nos sorprenda, y es muy divertido también, ¿por qué no?
Di que sí, que hacer información, televisión y radio es una cosa muy divertida. Ana, sí. Tú tienes experiencia de televisión, no solo informativa, también analítica, muchos años. ¿Qué programa vais a ofrecernos? ¿Qué tipo de informativo o programa vais a hacer?
Vamos a hacer un magazine.
Ajá.
Que eso es como decir que podemos hablar de cualquier tipo de cosa y de cualquier manera. Es muy cómodo decir, voy a hacer un magazine. ¿Un magazine de qué? Oye, pues de lo que vaya ocurriendo en el día. A ver, va a haber actualidad, por supuesto, y va a haber análisis de la actualidad, y vamos a tener muchos invitados. Va a ser un programa muy amplio, muy plural, en el que va a haber mucha gente. Pero vamos a tratar también de los temas que son noticia para las personas. ¿Para cuántas personas ha sido noticia hoy que se han levantado de la cama, han vestido a sus niños, les han llevado al colegio y han vuelto a empezar la rutina del invierno? Ajá. Pues para muchas familias. ¿Eso es noticia? Sí. Pues de eso vamos a hablar.
El comienzo
también
del curso.
Claro, y nos vamos a reír también mucho.
¿Así? ¿Ah,
sí?
Vamos a intentarlo.
Eso es bueno, ¿eh?
Va a haber un modo, ¿eh? ¿O se lo quieres desvelar tú, José
no,
Luis?
No, yo no queremos hacer un spoiler, ¿eh?
No, es que además...
Lo que se pueda contar, ¿eh?
No, es que lo que hay que hacer es poner a las 8:30,
claro, el 13 de televisión,
desde hoy y hasta el lunes para verlo, ¿no? Yo creo que la clave, o al menos lo que vamos a intentar que sea la señal de identidad del programa, es que hablemos del asunto del que hablemos, y lo explicaba muy bien Ana, asuntos que estén muy relacionados con el día a día de la gente. Digo que la señal de identidad vamos a tratar que sea explicar por qué ocurre, qué hay detrás de esas cosas que
comprendamos,
exacto,
¿no? Lo que está
qué hay detrás de esas cosas que contamos, esas noticias que todos más o menos venimos contando, pero que hay que contextualizar, hay que tratar de analizar y sobre todo hay que tratar de explicar, evidentemente desde nuestro punto de vista, pero esa va a ser también otra de las características, queremos que sea otra de las características del programa. Nosotros contaremos nuestro punto de vista, pero enseñaremos todos los puntos de vista de cada noticia.
Pues ya saben ustedes, ya sabéis vosotros, partir de las 8:30 de la tarde, Ana Samboal y José Luis Pérez, dos gigantes de la información, el análisis, contando lo que le importa a la gente. Me parece a mí que esto se parece mucho a la tarde, de vuestro programa.
Menos mal que no coincide en horario.
Por supuesto que soy referente.
Nos dejaréis coger alguna idea, ¿no?
Hombre, no, alguna, sí, sí.
A trasvase, ¿no? ¿Alguna? Nos lo permitimos.
Nosotros vamos primero.
Oye, o sea, que me gusta mucho el nombre, además, del programa, 13 al día. Suena muy bien, ¿no?
Moderno, así vamos, ¿no?, a vivir, suena al día.
Al día. Gracias a los dos. Os vemos.
Besos.
Muchas gracias.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sabéis quién es referente en seguro de moto? Dímelo tú.
Ah, pues claro, la gente de Línea Directa. Oye, hay expertos en ir en moto y tienen algo que les caracteriza. Los reconoces nada más verlos. Su forma de circular, cómo toman las curvas, cómo gestionan el tráfico en la ciudad. Oye, los ves y dices, este tipo es un experto. Esta chica es un experto. Bueno, pues eso mismo pasa cuando conoces el seguro de moto de Línea Directa. Descubres que te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio y dices también, estos son los motoexpertos. Por eso puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Tenemos un teléfono 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y en las redes sociales de la tarde también estáis hablando de la prevención del suicidio, ¿verdad, Rosa?
Sin duda, dicen por aquí, uno de los mayores problemas de salud pública que tenemos hoy en día a nivel mundial. Qué importante es hablar sin tapujos sobre este asunto para crear conciencia de que el suicidio se puede prevenir. Dicen por aquí, algo estamos haciendo mal cuando es una de las principales causas de muerte en la gente joven, pero siempre hay una salida. Cualquier pretexto es un motivo para seguir viviendo, no importa lo insignificante que sea. Y fíjate, esta oyente, Celina, a sus 82 años, se pregunta qué es lo que no les gusta a nuestros jóvenes para quitarse la vida. Dice, si hay algo que les sobra, es futuro y años por venir. Aprovechenlos.
Hablamos ahora de la imagen de la imprudencia en la montaña con vaqueros y zapatillas a 4.000 metros de altura.
¿Qué te parece? Una fotografía publicada por el Cuerpo de Emergencias de Montaña de Italia muestra a una mujer paseándose por el Valle de Aosta y de tal guisa va la señora, vaqueros, sudadera y zapatillas, por supuesto sin la equipación necesaria con el riesgo que eso conlleva. El máximo organismo de rescate de Italia acompaña la imagen con un texto en el que explica los riesgos que conlleva el no llevar la ropa adecuada cuando se está en la montaña y anima a compartir la imagen para concienciar sobre ello. Y es que solo así conseguiremos reducir los miles de accidentes que ocurren cada año en las montañas y evitaremos muchas más tragedias.
Hace pocos días hablábamos de ese impresionante funeral de Aretha Franklin y hoy contamos que se van a subastar en Nueva York más de 30 vestidos y accesorios de la cantante.
Sí, exactamente, más de 30 vestidos y accesorios que pertenecieron a Aretha se van a subastar en Nueva York los próximos 9 y 10 de noviembre. Los organizadores esperan ingresar entre 800 y 4.000 dólares por cada uno. Hablamos de más de 30,
Dinerito,
y
sí.
Claro, hablamos de la más grande de todos los tiempos y es que Aretha Franklin no solo fue la reina del soul, sino que destacó también por ser una leyenda de la moda y del estilo.
Recuerda que puedes escribirnos en @latardecope, también en facebook.com/latardecope o enviarnos notas de voz, si lo prefieres, a nuestro número de WhatsApp, que es el 607-1506-02. Enseguida ya llega el tiempo de análisis con Carlos Vidal y Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aunque digas no
se te ha hecho tarde. Tarde no se hace aquí, ¿no? Estamos en la tarde, Pilar, pero no se nos hace tarde. Está con nosotros hoy Carmen Torres y Carlos Vidal. Carmen Torres, hay que recordar, Pilar, que fue la mujer que desveló la noche del jueves que había marcha atrás en el tema de los contratos con Arabia Saudí, que no iban iban a vender las bombas, vamos, al final. A ver qué nos dice Carmen, ¿no?, esta tarde la ministra.
Ya el jueves por la noche hablaban de reconsideración, ya el viernes la ministra Cela también habló de que era solo una declaración de intenciones y ahora expectante, sí, a ver qué está diciendo la ministra.
Tenemos también con nosotros a Carlos Vidal, profesor Vidal. Tú no has hecho máster, ¿no? Tú eres de los antiguos, ¿no?
No, yo soy de
la tesis doctoral.
Ponernos máster encima de la mesa.
Licenciatura del plan del 53.
¿Plan del 53?
Que equivale al máster, por cierto.
¿Es que la licenciatura equivale al máster?
Sí, todos los que sean licenciados tienen un trámite, un sencillo trámite en la página web del Ministerio de Educación,
sí,
que es online.
Sí.
Y pueden pedir la equivalencia de su licenciatura a máster, porque ahora mismo.
O sea, el licenciado es un máster.
Sí.
Anda,
en este momento sí.
Anda, que se aprende aquí.
De los antiguos planes de estudio. Sí, sí.
¿Y tú, para la tesis no hiciste el máster?
No.
¿Hiciste cursos de...?
Yo tenía licenciatura y entré en los cursos de doctorado. Ni siquiera hice el DEA, porque luego el DEA fue posterior. Yo soy muy anciano. Entonces hice lo que se llamaba la suficiencia investigadora.
Oye, pues vamos a convalidar.
Pues es mejor no tener
vamos
un
a convalidar.
Es mejor.
Vamos a convalidarnos entonces.
No es convalidación, Fernando. Hay que ser riguroso. Es equivalencia.
Ah, equivalencia. Vamos a equivalecernos, no hay verbo para eso. Bueno, la noticia, enseguida vamos con el máster de la ministra de Sanidad, pero primero vamos con el anuncio de Soraya en un comunicado. Es un comunicado, estaba Javier Maroto en rueda de prensa y le han preguntado, porque se ha producido el comunicado después de una reunión de Soraya Sáenz de Santa María con Pablo Casado, y a Javier Maroto le han preguntado por estas renuncia a la vida política, al Partido Popular. Supongo que seguirá siendo militante de Soraya Sáenz de Santa María, y esto es lo que ha comentado.
Nombres como Juanma Moreno, como Alfonso Alonso, como Isabel Bonich, somos parte del mismo proyecto del Partido Popular. Todos tenemos hueco en ese proyecto común. Las decisiones personales simplemente hay que respetarlas y yo es lo único que puedo decir.
Respeto a las decisiones personales. Carmen y Carlos, ¿os habéis leído el comunicado de despedida de Soraya?
Sí. Yo no, yo me he leído las informaciones de los compañeros, ya. No el comunicado literal.
Bueno, es muy correcto.
Es muy breve, muy sí. Breve.
Sí. Y el párrafo donde dice a ellos y a los afiliados del Partido Popular que me apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias, ¿eso os parece elegante? De recordar al marcharse que tuvo el apoyo mayoritario de los... Sí, no, aquí no hay una cámara. Yo es... les cuento que Carlos Vidal, al que miro insistentemente, es que, se encoge de hombros.
¿Por qué no me miras a mí?
Se encoge de labios. Es que como él le ha dicho...
Es que justamente, fíjate, me has quitado... Porque justamente yo iba a decir que me parece una salida elegante.
Ah, sí.
Es verdad que cuando leí el comunicado... Hombre, recuerda que ella ganó la primera parte de las primarias. O sea, se mantiene en sus 13. Pero, por ejemplo, esa duda sobre la militancia que acabas de decir, sí. Ella dice que en el que siempre seguiré militando. O sea, que esa duda no la deja en el aire, sino que dice que va a seguir siempre. A mí me parece que era difícil encontrarle un lugar, sobre todo porque muchos de sus colaboradores, como se ha encargado de recordar ahora Javier Maroto, se habían integrado en otros puestos. Ella era difícilmente integrable porque alguien casi lleva a vicepresidenta del gobierno, que se ha presentado unas primarias...
O sea, ¿tú crees que no la han maltratado, Casado?
Yo creo que ha intentado integrarla hasta donde puede integrarla, porque lo que no puede es ofrecerle una copresidencia al Partido Popular, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Entonces,
porque
otra cosa es que ella... Y además yo creo que también quizá haya un... No la conozco personalmente, pero probablemente haya también un trasfondo personal, ¿no?
Hombre, yo es que con la parte que me he quedado del comunicado es precisamente cuando dice que es lo mejor para su familia, claro. Y para ella, sí. Misma. Y seguramente para la nueva dirección del PP también dice.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que, pero fíjate que me queda más con eso, ¿no?
Que ese párrafo lo que quiere decir es me voy yo, me marcho, no me echan.
Ajá.
Gané, de hecho, la primera vuelta en las primarias, ¿no? Ya. No me voy derrotada, me voy por decisión personal. Creo que es un poco lo que evoca esa parte del comunicado. Y yo sí que creo que esto es el fin de una etapa importante en el PP de estos últimos años. El sorayismo era el único resto que quedaba del marianismo, ¿no?
¿Y qué era el sorayismo?
Pues esa forma de ejercer la política que le criticaban al gobierno desde las propias filas del PP por ser poco político, por ser más gestión, por estar... dominada por abogados del Estado, como era la vicepresidenta. Y
los sorayos.
Exactamente, los una forma de ejercer, ¿no? Muy tecnócrata y muy poco política, a la que achacan desde filas internas del PP pues un poco la caída del partido y del gobierno.
¿Pero el sorayismo era un mito, era una realidad? ¿Se ha acabado el sorayismo dentro del PP?
Era una realidad y mandaba mucho. El sorayismo mandaba mucho. Y yo creo que por eso perdió ella la segunda vuelta, la de los delegados del partido, porque le tenía mucha manía, porque efectivamente era una mujer muy poderosa y no cuidadosa en las formas a nivel orgánico, a nivel del partido.
Ajá, era una mujer de gobierno, pero no de partido.
Exacto.
Y luego yo creo que ella ha podido ver también que, claro, lógicamente los que estaban en su entorno, que sí son más políticos, se han recolocado enseguida, es decir, que han buscado su acomodo en la nueva etapa, al menos...
¿Estás hablando de Ayllón? ¿Estás hablando de
Montoro? No, de Ayllón precisamente no. Estoy hablando de Juan Manuel Moreno, de...
Bueno, vamos a ver qué pasa con Juan Manuel Moreno después de las elecciones andaluzas.
Bueno, ya, pero de momento no está ahí. Pero no, hombre, yo creo que él tiene una relación personal con Pablo Casado, ¿no?
Pero hicieron una apuesta muy fuerte por Soraya en las primarias y es verdad que la nueva dirección los ha integrado, porque la nueva dirección y Casado... quiere efectivamente tener un partido fuerte sin ese tipo de decisiones, pero la marcha de Soraya creo que debilita mucho a los sorayos, ¿no?
Ya.
Que era la gente que antes miraba por encima del hombro a sus compañeros por formar parte de ese clan
ya.
Del poder. Es lo bonito de la política, esta crueldad, ¿no? Que un día estás arriba,
estás a punto de ser la primera presidenta
sí.
de mujer de un país y de repente te
a
vas.
A mí me fascina ¿no? eso, la noria, ¿no? ¿no? Vas en el...
Tienes una fascinación por la crueldad política,
sí,
Carmen.
La crueldad de la política, sí,
sí. Porque es una rueda de la fortuna despiadada.
Sí, yo creo que sí.
La has descrito como una rueda de la fortuna.
Como una noria, ¿eh? Sí. Está va bajando y subiendo y
Y, tú estás en tu y no había encaje, ¿no? O sea, os parecía que tenía que irse, o sea... No había manera.
Parece que las conversaciones que habían tenido hasta ahora no había puntos de encuentro, ¿no? Ya el jueves ella, cuando llegó al Congreso de los Diputados, que llegó tarde, que
no
se había saltado.
No la reunión del Grupo Parlamentario, la Junta Directiva Nacional del domingo tampoco.
Claro, cuando la vimos en el pasillo nos acercamos, esa frase tan enigmática de primero tengo que hablar con Pablo,
ya.
No pintaba, ¿no?
Bueno.
Otra noria, la de los másters.
La noria de los másters.
No, subasta tampoco.
Enseguida ha aparecido la ministra de Sanidad después de que Pilar publicase el diario.es una información sobre una posible irregularidad en la manera en la que obtuvo un título de máster. Carmen Lavalle ha estado... Buenas tardes, Carmen.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha estado siguiendo esta mañana la pronta rueda de prensa que ha querido ofrecer la ministra de Sanidad. Cuéntanos, Carmen.
Sí, a primerísima hora pues lanzaba un tuit diciendo que iba a dar explicaciones y había cola hoy en el Ministerio de Sanidad, 100 periodistas... esperando para esta cobertura, para ver cuáles serán esas explicaciones. Dice Carmen Montón que ya está tranquila, que tiene el respaldo del presidente Sánchez, a quien ha dado puntual información sobre su máster, e insiste en que no son todos iguales, en clara referencia a los populares Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Nada que ver con otros casos que hemos conocido en España. Yo sí hice este máster y tengo materiales que acreditan mi honestidad.
Dice que dispone de 30 correos, algunos los ha enseñado. Hoy pone a disposición de los medios, por ejemplo, su trabajo de fin de máster, su certificado académico y su título. Admitía, eso sí, que durante 4 meses su participación en el curso fue virtual y lo ha justificado en que obtuvo luz verde de la directora del máster, de Laura Nuño, en un mail que también ha leído.
Lo cursé a distancia y, no obstante, acudí a todas las clases a las que pude asistir, pero yo me incorporo a partir del 30 de septiembre, ya con los trabajos.
Hasta enero, según ha admitido, no fue a clase, tampoco ha desvelado cuántas veces ni qué días, y algo bastante sorprendente. Hasta muy recientemente no supo que había tenido sobresalientes en las primeras asignaturas del máster, las que cursó de forma virtual. No pidió, según ha dicho, convalidación alguna entre el máster de Igualdad y sus estudios de medicina, y su matriculación tardía fue por problemas informáticos de los que informó a la universidad. A la Rey Juan Carlos le pide además una rectificación sobre la fecha de su máster. Figura 2012 y ella lo cursó un año antes.
Gracias, Carmen. Todas estas revelaciones cuando el caso del máster de Casado llegará al Supremo, cuando hoy mismo se han producido declaraciones en el proceso que se sigue en los juzgados de Plaza Castilla por el máster de Fuentes. Profesor Vidal, por lo publicado, ¿crees tú que aquí puede haber irregularidades o es simplemente que se lo dieron baratito?
A ver, por lo publicado, que por cierto la información del diario.es es bastante documentada, porque la noticia está muy trabajada en los últimos... Se ve que la han trabajado bastante tiempo, ¿no? Durante bastante tiempo. Ahí hay varias cosas que llaman la atención. Lo que pasa es que, antes de hablar de esto, yo me gustaría hacer una puntualización. Estamos de nuevo ante una situación que, cuando ocurrió lo de los másteres anteriores,
sí.
Yo ya, digamos, fue una reflexión que me hice a mí mismo y que la hice incluso en redes sociales, ¿no? Aquí, en principio, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, puede que haya alguna irregularidad. Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención.
Por ejemplo,
este máster, aunque ella intente distanciarse de los otros,
sí.
Vamos a dejar el de Cifuentes aparte porque de ese no hay ninguna evidencia, ¿no? Yo creo que ese sí que es un caso claro de un máster extraño, fantasma. Pero este máster se regula por un real decreto distinto al de Pablo Casado. O sea, el de Pablo Casado se regula por un decreto de 2005, que era muy poco detallado, y este por uno de 2007. Y una de las cosas que ese real decreto obliga, o sea, no es optativo, es a que el trabajo a fin de máster se defienda en un acto de defensa pública. Y tanto ella como parece que otras alumnos o alumnas que
¿sí?
dicen que no lo defendieron. Eso es un poco extraño, porque el real decreto de 2007 no admite excepciones. Es decir, tiene que hacerse en defensa pública. Y luego...
O sea, la irregularidad puede ser
Por ejemplo, eso...
No tanto la no asistencia a clase como la no defensa pública...
Hombre, asistencia a clase es que es difícil ahora probar o no probar que asistió o no asistió.
Bueno,
es
ella dice que no asistió.
Además,
porque le dejaron...
Ella ha cambiado la versión varias veces, sí. Porque los periodistas que han sacado la noticia se reunieron con ella la semana pasada, les dio una versión, sí. Hoy ha dado otra versión distinta. Al principio parece que es un máster presencial y ella dice que, como acaba de decir Carmen Lavallén, le autorizaron a no asistir
por correo electrónico,
pero eso no es lo que decía la semana pasada. Bueno, hay otro tipo de irregularidades que aparentemente existieron, pero son más difíciles de concretar o de plasmar. Y luego, por lo que no sé, le puedo preguntar a Carmen una cosa.
Por favor.
Sí, ¿Os enseñó, o sea, los trabajos solamente los mostró o pudisteis ojearlos y
sí,
ver
sí,
el
sí,
contenido?
Pudimos ojearlos, incluso los han mandado luego, o sea, que
vale,
se lo pidieron expresamente porque otros no han hecho lo mismo,
claro,
entonces justamente
claro.
Se quería tener constancia.
Sí, pero de algunas asignaturas, por ejemplo, me llama la atención que era un trabajo de un folio o cosas así. O sea, quiere decir que así como el trabajo de fin de máster era largo, de 50 páginas, otros eran como... una especie de casos prácticos y entregaban un folio, ¿no? Bueno, no sé. A ver, yo creo que aquí hay una cuestión sí. general, que es lo que yo iba a decir al principio. Por un lado, la presunción de inocencia. Yo creo que aquí, hasta que no se muestre lo contrario, los títulos son válidos.
Ajá.
Y segundo, en España ha habido unos años, entre 2006 y 2010,
sí.
en que la cuestión de los másteres ha sido bastante caótica, por decir una palabra suave.
Ya.
Es decir,
un
que
cachondeo.
Empezamos
para decirlo
cuando
claro.
empezamos
claro,
cuando
sí.
empezó en España la implantación del Plan Bolonia, empezamos la casa por el tejado.
Sí.
En vez de primero digamos modificar las licenciaturas y convertirlas en grados y a partir de ahí aprobar los másteres,
sí.
empezamos por los másteres. Que los másteres en teoría tendrían que ser un título más especializado y la licenciatura o el grado más generalista, ¿no? Al empezar por los másteres, la gente se daba cuenta de que la licenciatura era más que el futuro grado. Entonces, ahí es donde el tema de las convalidaciones o reconocimientos de créditos que se le hicieron a Casado, que por cierto se le han hecho a centenares de personas en este país. Es decir, que esto, de hecho la juez, en el caso de Casado, esto lo excluyó luego de su exposición motivada, porque no. Entonces ya a partir de ahí la cuestión está en si presentó o no presentó los trabajos, tanto uno como otra, cuando los presentó, la fecha, es muy raro lo de la fecha, el título, que en el título aparezca una fecha de 2012,
sí.
ella dice que es de 2011.
¿Y esas irregularidades pueden ser constitutivas de delito?
Yo creo que es muy difícil llegar a demostrarlo,
¿y
vamos.
¿No os parece, o qué opináis de que se haya intentado diferenciar o desmarcar, o sea, haya comparado con Cifuentes y Casado? ¿Creéis que eso ha sido
Hombre,
una buena idea?
Ante la opinión pública es evidente que la gente lo va a comparar.
Todos somos lo mismo.
Pero yo creo que todo huele a lo mismo.
Todo es lo mismo, efectivamente. Y el PSOE fue tan duro que presentó una moción de censura contra Cifuentes por el máster. Ahora, ¿cómo defiende tener en sus filas a una ministra en una situación similar?
Hombre, Cifuentes todavía tiene la investigación de la posible falsificación, corrígeme, Carlos, si me equivoco, del acta de documento público.
Pero ellos no lo hacían por una ilegalidad. Recuerda que ellos hablaban de ejemplaridad. Que era lo que utilizaba Pedro Sánchez, que si recuperamos ahora sus tweets de entonces, los ponemos delante de un espejo muy complicado y yo estoy por ver lo que aguanta la ministra, sinceramente.
Entonces, claro, esta es la cuestión.
Y luego, perdón, otro detalle también que diferencia este máster, por lo menos del de Pablo Casado, no tanto el de Cifuentes. Al principio ese caos incluye también que las agencias de acreditación, la ANECA, que nosotros en la universidad conocemos, que quizá no se conoce tan públicamente, pero las agencias de acreditación de titulaciones y profesorado tenían que acreditar los títulos antes de entrar en vigor. Pero en los primeros años no era así, sino que cada comunidad autónoma
más cachondeo.
Lo iba aprobando a medida que lo proponían las universidades.
Ya. Pero espérate que Carmen ha dicho una cosa que no quiero dejar pasar. Ha dicho, no sé cuánto va a aguantar la ministra. Vamos a ver. ¿Aguanta la ministra y se desactiva el caso Pablo Casado o dimite la ministra para mantener el caso Pablo Casado en vivo? ¿Qué creéis que puede pasar?
Ese es el debate que yo creo que hay ahora mismo dentro del PSOE y del gobierno, porque os habréis fijado que no ha salido nadie a defenderla todavía.
Ajá.
Van pasando las horas y aquí no he visto yo ningún tuit defendiendo a la ministra, ningún dirigente ni ningún miembro del gobierno. Eso sí da que pensar que está moviéndose ese mar de fondo y tenemos que ver un poco cómo evoluciona en estas horas, ¿no? Pero yo creo que lo has definido muy bien, Fernando, ese es el debate. ¿Se indulta a Casado o no?
Ya, claro. ¿Y tenéis pronóstico?
Hombre, yo creo que, en todo caso, retomando la última pregunta que me hacías tú a mí, sí. A mí me parece que delito no veo ni aquí ni en el otro caso, ni, o sea, ninguno de los
dos.
¿En
el
dos,
de Casado?
Tampoco en el de Casado. Pero, no, en el de Cifuentes es un caso, es distinto porque hay otros, pero ni aquí ni en el
pero
de Casado.
Pero insisto, mira el tuit de Pedro Sánchez. Cifuentes ha usado su posición para que le regalaran un máster. Aquí no habla nada de delito.
Habla de lo barato que le salió el máster a
Cifuentes. Ha mentido en sede parlamentaria, ha devaluado titulaciones públicas por las que se esfuerza mucho.
Y lo mismo se puede decir padre. De Carmen Montón, es decir, que le han regalado el máster o que se lo han puesto muy
creo
barato.
Creo que no es una cuestión solo de legalidad en este caso.
Pero de todas maneras también quiero otra cuestión, quizá, bueno, no se entienda fuera de la universidad, pero yo creo que también en algunos momentos, ahora no, porque yo creo que en eso las agencias de evaluación han hecho un papel muy bueno, pero en algunos momentos esto era un poco de broma, ¿no? Pero también es verdad que había bastante flexibilidad en algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de la presencialidad o no presencialidad, yo me lo creo. O sea, que le hayan dicho, no pasa nada porque este trimestre no vengas, recuperas luego. O sea, yo eso me lo puedo creer. A mí me cuesta, yo creo que es un reproche, en todo caso, estético, si queréis. ¿No? Yeah. No sé si llega incluso a ser ético. No creo, ¿eh? Yo, a mí...
Hombre, está mal que regalen máster.
Hombre, sí, pero en este... A ver, yo creo que hay un caso aquí en el que parece que sí se ha regalado, porque no tenemos ninguna evidencia de que haya...
O regalado o puesto muy barato,
sí,
digamos.
Como en el caso de Cifuentes. Yo creo que tanto en este caso como en el de Pablo Casado, donde sí que se han mostrado los trabajos, ha habido... Yo ahí sería más prudente.
Ya,
entonces, hombre, llegar a decir que tienes que dimitir por eso...
Mira, yo creo...
Se les ha hecho ya mucho daño, en todo caso,
esto
en
es un, otro de los vicios de la política que ha ocurrido también, por ejemplo, y es mucho más grave con la sanidad pública. Una vez que tú metes un asunto en el debate político, después no lo sacas. Cuando ha habido... Se hace política con la sanidad pública y después se quejan, ¿no? Como en Andalucía, ¿no? Susana Díaz, ¿no? Está muy feo que la oposición haga... política con un servicio público, ¿no? La primera que lo ha utilizado
claro.
Ha sido tú. Pues esto igual, aquí se ha regalado los másters en Andalucía, bueno, al PSOE andaluz, ni os cuento, los másters de San Telmo, cómo se regalaban, lo hemos publicado en el Independiente, las cartas al partido, al PSOE, ofreciendo las becas gratis para regalar esos másters. Esto ha sido una práctica común, se ha abusado y ahora... El PSOE lo ha metido en el debate político y tiene que asumir las consecuencias
bueno,
de esa decisión.
Pero antes de marcharos, no nos vayáis corriendo porque quiero que me digáis algo de Carmena y su candidatura a la Alcaldía de Madrid.
Esta plataforma electoral que yo quiero que sea así de flexible, es decir, donde no haya, dependencias que impidan el que pueda fluir de verdad una participación, ¿no? Pero ya lo iremos viendo, quedan muchos meses.
Se anuncia la candidatura de Carmena, no con Ahora Madrid, no con Podemos, una plataforma, ya veremos si es una agrupación de electores, no lo han concretado. ¿Esto es una victoria de Carmena sobre Pablo Iglesias, sobre Podemos?
Yo creo que sin duda que le ha doblado el pulso, el brazo a Pablo Iglesias, que ha aprendido ella del error que fue ir a un gobierno sin un equipo en el que se pudiera fiar y que esa ha sido su condición sine qua non para repetir.
Pero
que...
Pablo Iglesias ha puesto un tuit ensalzando, digamos, esta decisión.
¿Qué va a hacer
decisión?
Pablo Iglesias está en su momento de mayor debilidad política, está viendo esta fuga de talentos de Podemos, está quedando solo con su camarilla, no podía permitirse el lujo de perder a Carmena y ha tenido que acceder claramente.
Hombre, aquí llama la atención que ella ha estado toda la legislatura diciendo que no iba a repetir y de repente un chico en un supermercado la ha convencido de que tiene que repetir.
No minusvalores a un chico en un supermercado.
Eso lo hacen siempre.
Es lo que ha dicho ella, ¿no? Y luego...
Ahora, el lío que tienes, bueno, claro. con los concejales de Izquierda Unida...
Hombre,
con...
Y luego tú decías, plataforma o agrupación de electores. Hombre, normal, tal como ella lo ha planteado, sería una agrupación de electores. Porque si haces una plataforma, estás creando ya...
¿Qué es una agrupación de electores, profesor Vidal?
Pues una agrupación de electores es una de las posibles vías de acceso a una candidatura. Es decir, que o partido político, o agrupación de electores, o coalición electoral. Son las tres vías. La agrupación de electores significa que un conjunto de personas tienen que recoger firmas, crean una agrupación a título individual cada uno de ellos, no es ningún partido el que está detrás, y entonces como no hay un partido detrás, que se supone que eso está digamos, avalando la candidatura oficialmente, es por lo que necesitan recoger un determinado número de firmas.
Pero ¿no? Y cuando vas a las elecciones llevas un...
Llevas un logo de la agrupación de electores. Claro. Sí, sí. Un logo que
Carmena and Company
se inventará, pues sí. Hombre, esto en Italia pasa
Madrid,
mucho.
Madrid, otra vez, qué bien.
Fernando, tú lo sabes, ¿no? En Italia, los alcaldes, sobre todo en las elecciones locales,
sí, llevan
la lista de fulanito, la lista de menganita y tal. Pero... Y luego hay partidos que se apuntan a esa lista, ajá, pero es una lista...
Que es lo que parece estar sugiriendo.
Fíjate que ellos, a Íñigo Errejón no le permiten hacer algo parecido en ya, la comunidad. Ya. Por eso digo que
bueno,
Carmena sí es
idea,
mucho
Carmena,
más fuerte.
Errejón,
no sé. Pero aunque se la dé el control de la candidatura, la sigue teniendo.
Sí. Y está el Partido Popular retrasado en Madrid. O sea, no ha nombrado candidato. ¿Gobierna otra vez Carmena con el PSOE?
No somos pitonisos, ¿no?
Hombre, tienen ahí un rival muy fuerte y lo saben los grandes partidos, tanto el PP como el PSOE. Por eso Soraya Sáenz de Santa María era una de las figuras que se barajaban y tienen un problema a la hora de elegir a sus candidatos porque saben que mucha gente va a rechazar el puesto porque es ir a perder.
Ya.
Bueno, y es 10 de septiembre y mañana 11, ¿eh? La diada.
Mañana hablaremos.
Pero bueno, mañana
ya empieza esta tarde.
Que ya empieza hoy.
Yo desde luego, perdona, aunque
qué
sea...
Qué bien de, hablar de Cataluña.
No, de Carmena, yo ahora que venía hacia acá y tal, a mí me parece que será un rival duro, pero lo que están haciendo con el tráfico en esta ciudad...
Bueno, es terrible, la no ejecución presupuestaria.
O sea, resulta que no... Exacto, o sea, no ejecutan.
No se han gastado el presupuesto, el 27% del presupuesto, es lo peor que puede hacer un gobernante, no gastarse el dinero.
Por eso reducen las deudas, porque entonces va a...
Claro.
Pero, quiero decir que, o sea, aparentemente puede ser buena candidata, pero también es verdad que tiene...
Tuvo que echar a su delegado de economía.
Sí.
Carmen,
bueno, Carlos Vidal,
Carlos.
Y Carmen Torres.
Bien, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Gracias.
Adiós.
¿Qué es lo que has visto tú en mí? Que me regalas tu verdad, tu cielo. Que en esta vida ya no quiero otros besos. Cada día tú me das un total.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.